Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 502. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Julieta Cáceres.
Y en esta ocasión vamos a hablar de The Northman, o El Hombre del Norte. La tercera película de Robert Eggers, también tercer podcast que le dedicamos, o sea, tanto The Witch como The Lighthouse tienen sus respectivos pods. Antes de continuar, quiero mencionar que esta es una de esas ocasiones especiales
en la que Vicky
está de visita en los estudios Quémese, así que sí. Esta vez estamos los cuatro en el mismo lugar, y para quien no sepa, si normalmente Vicky está en otro lado y prácticamente no se nota. Ah, y otra cosa, antes de empezar, recuerden que si quieren que sigamos haciendo lo que hacemos y, entre muchas otras cosas, se mantenga completa la filmografía de Robert Eggers en nuestro catálogo, pueden hacer una contribución en patreon.com/quémese o en cafecito.app/quémese. En Patreon lo que hacen es suscribirse con un solo dólar por mes para poder escuchar un montón de escenas eliminadas que fuimos subiendo a través de los años y otras rarezas que solo pueden encontrarse ahí, y además acceder a nuestro servidor de Discord. Eligiendo contribuir $3 van a acceder a un montón de podcasts que solo están subidos ahí, y además van a poder escuchar todo lo que grabamos antes que nadie. Estamos subiendo desde este año, desde el principio de año, estamos subiendo todo lo que grabamos primero ahí, en Cafecito. Es un nivel de compromiso menor, simplemente nos pueden invitar cafecitos muy baratos para hacer una contribución de una única vez, que, bueno, cualquiera de estas cosas nos ayuda un montón. También pueden suscribirse en Twitch, y ahí tienen la ventaja de que si están pagando Prime, el servicio de streaming de Amazon, como Twitch es de Amazon, les permite suscribirse a un canal por mes gratis. Y bueno, si eligen nuestro canal, la verdad es un honor. Puedan o no contribuir monetariamente, también es de gran ayuda si nos siguen en Twitter, en Instagram, y si escuchan nuestros podcasts en YouTube, nuestro aún flamante canal de YouTube, que es el único lugar en donde podemos monetizar nuestro contenido. Pero bueno, hablemos de El Hombre del Norte. Una película que, si no me equivoco, a los tres que no son yo les encantó.
Sí,
a mí me gustó mucho.
Ok. A mí apenas me gustó, quiero decir, y esta película no se suponía que me tenía que pasar esto. Creo que esto no me pasaba desde Last Night in Soho. Recién venía pensando. Mirá. Una cosa que estaba...
Excepciones en el cine. Claro. Sí, en ese nivel. O sea, a mí me pasó que...
Last Night in Soho es mucho más flojo.
A mí me pasó que, a diferencia de The Witch y The Lighthouse, le encontré problemas a esta película.
Sí.
Pero no me llegué a decir, tipo, claro, no, qué cagada. O sea, me gustó mucho la película pese a eso.
Yo tampoco, ¿eh? A mí me pareció que zafa, pero hay mucho que me parece que hace que sea la peor de las tres, o la que, por lo menos, la que menos me gustó a mí. Lo que me llama la atención es que no me parece que vaya por el camino de algo que se estuvo hablando. Robert Eggers no tuvo tapujos, o sea, no ocultó que esta fue una película muy manoseada por los productores. En la postproducción lo volvieron loco, la película le hicieron un montón de tests con audiencia, y de esos tests se sacó. Hicieron cambios en la película por cosas que no entendió la gente random a la que le pusieron la película enfrente en estas pruebas que hacen, cosa que obviamente en las otras dos películas nunca había pasado. Por un lado dice que caneó, él es consciente de que en el proceso de postproducción de esta película le salieron muchas más canas que las que tenía, para que se den una idea del estrés que, o sea, lo mal que la pasó. Y cuenta una cosa que es muy representativa de lo que debe ser trabajar en un tanque como este, aun cuando se lo vende como algo un poco más artístico, con una búsqueda más artística que otras cosas de las que hablamos acá. Dice que una vez, después de una reunión de postproducción muy acalorada, uno de los más altos ejecutivos de Focus Features, que es la productora de esta película, me parece que varios pensábamos que era A24 porque...
Sí, porque tiene... Ya lo asociamos a ella, sí, claro, esa parte con A24.
Las otras dos eran de A24, esta parece que es de Focus Features, que es una productora, no es de las grandes, pero es un poco más importante que A24.
Sí, es una de las de Universal.
Claro.
Arranca
con el logo de Universal la peli.
Pensé que... Okay.
Como la Searchlight, digamos, de Fox, es como la indie de Universal.
Eso no sabía, pensé que... O sea, me acuerdo de haber visto El Planeta de Universal, pensé que era un caso de que la distribuía, no sabía que era parte, ok. Entonces eso nos hace entender un poco más. aparentemente el productor este se le acerca y le dice bienvenido a las grandes ligas, algo así, como medio nefasto, como así, así se hacen las películas grandes, no me acuerdo las palabras exactas, pero dice como que le quedó
como acostúmbrate a esto, vas a trabajar
si,
así.
Si, si querés trabajar en películas así de grandes vas a tener que bancarte.
O puede irse a A24, que A24 sigue haciendo cosas de calidad y que son mucho más grandes y no le rompen las bolas a los directores.
Sí, bueno, dice que mínimo lo que va a hacer después de esto, quiere que sea pequeño. Iba a ser Nosferatu, creo.
Es lo que está anunciado, lo próximo.
Sí, igual estuvo invitado en el podcast de Marc Maron la semana pasada y ahí como que habló de un poco de sus proyectos futuros y mencionó a Nosferatu y dijo que por ahora está en stand-by.
Sí.
Dijo,
como lo viene teniendo hace años.
Pero se dijo, cancelaron. Si está trabajando en alguno de esos ahora, dijo, por ahora no.
Así se cancelaron varias, en los últimos días se cancelaron, en las últimas semanas en realidad, se cancelaron varias películas. Con temas vampirescos, por decirlo de alguna manera, y se especulaba que era que es por el fracaso de Morbius.
La culpa de Jared Leto.
¿Ustedes se dan cuenta de que el mundo sería mejor sin Jared
Leto? Esto que acaba de suceder, esto va a ser la única mención de Morbius en la historia de Kemes. Es la única razón. Pero bueno, nada, se estaba especulando eso, parece que no va a ser Nosferatu lo próximo que hace.
Yo creo que va a terminar haciendo, porque en esta misma entrevista lo escuché hablar y Nosferatu es una película muy importante para él, para su vida, entonces yo creo que alguna vez se va a sacar las ganas.
Si lo dejan, es un proyecto que tiene hace años, tipo que quiere realizar. Sí. Pero al mismo tiempo le preguntaron también, no sé si fue en esta entrevista, pero le preguntaron si iba a hacer en algún momento alguna película situada en la era moderna y dijo, tipo, no me rompa la bola.
No, gracias.
No, ¿por qué lo haría?
Pero bueno, nos fuimos un poco por las ramas. La cuestión es que en el par de entrevistas que estuve leyendo decía como que quiere volver a sus raíces. Su próxima película probablemente sea un poco más pequeña. Uh-huh. No, también me hizo acordar, estamos hablando de cualquier cosa, es un inicio muy relajado. En la entrevista más reciente en la que habla sobre el tema que leí, comparaba la experiencia de hacer The Northman con dar a luz. Que muchas personas que dan a luz, después de esa experiencia, dicen nunca más. Y por ahí después, a los 2 años, dicen por ahí uno más. Así claro, que dice que por ahí ya se le empezó se empezó a olvidar de lo malo. Está contento con cómo salió la película, evidentemente. Así que por ahí vuelve a hacer una superproducción. Pero todo esto es para decir que no me parece que ese sea el problema. No es una película en la que las cosas estén muy subrayadas. Hay de vez en cuando alguna cosita que alguien agarra algo. Hay un montón de momentos en donde alguien está de espaldas a cámara y se escucha como que se supone que dice algo, que está explicando lo que estamos viendo y que debe ser un agregado de alguien. Sí. Dijo, no sé, esto no se entiende, y lo obligaron.
Sí, de los tantos test screen que hicieron. Claro. Que además tiene eso también. ¿A quién llevas a ver una película de Robert Eggers? Sí. No la lleves a la abuela, pero porque aparte, no es para ella.
Aparte no es un método científico, porque agarran a la gente que está... Claro. O sea,
igual, o sea, es lógico, bueno, una película de este tamaño, de un estudio, que ya estamos hablando de Universal, esta película costó entre 70 y 90 millones de dólares a comparación de la Bruja, que salió 4, y de Lighthouse salió 10, creo. Sí. O sea, como que es mucho más, y es entendible también que un estudio diga, bueno, o sea, nosotros te refinanciamos esto, sos lo más, pero para un poquito, o sea, es entendible. Sí, sí. Y por más de que es cierto que es la película más accesible de las tres de Eggers, igual me parece...
Es la más ambiciosa.
Para mí es de las tres la más accesible, seguro.
Seguro, porque,
sin embargo, se nota su estilo, y más allá de todas estas cuestiones que, esto, trabas o condiciones que le puso el estudio, me sigue pareciendo bastante un milagro que exista. O sea, yo realmente estaba viendo y decía, yo no puedo creer que estoy viendo esto en el cine en Argentina en 2022, una película con un montón de sangre y un montón de secuencias brutales.
Sí, y que además se da el tiempo también y la posibilidad de hacer cosas recontra oníricas y flasheras, como una valquiria llevándolo, los flasheos místicos con la calavera de William Dafoe. O sea, tiene un montón de momentos que sí, a mí me pasaba eso, era como...
Esos son los momentos más Eggers.
Claro, que era como, estoy viendo esto en el cine, lo trajeron al cine, es como financiar una película así y que se da el lujo de tener momentos recontra falopa en un mundo en el que nos estamos quejando de que las películas vienen con no, porque tenés que salvar al mundo de esto, y tipo no te lo subrayan, lo ponen con resaltador.
Y esto de las explicaciones, yo también lo había leído, sin embargo no lo noté tanto, o sea, creo que si está agregado no es como tan alevoso.
Es una película elegantemente confeccionada, se siente de autor, por eso me parece que hay que entender, hay escalas de grises, esto no es el caso Disney, que contratan un director indie para una producción de...
Lo destripan de la personalidad.
Claro. Por eso, es como un dementor que le roba el alma.
Claro.
nada, literalmente.
Un estudio le dio 70 millones de dólares a Robert Eggers para que Robert Eggers haga
una
lo
película
que
de
no, y que con ningún personaje
bueno, y los momentos que más se destacan y donde se ve que hay una mayor producción que en las películas anteriores es donde está la personalidad de Eggers, que sí, o sí. sea, no es que se sí. deja comer por
no,
no, no por o sea,
espectacular.
Sí, sí, o sea, hace cosas que nunca habíamos visto, que porque el momento de los Berserkers de haber salido, eso solo lo que salió de Witch. Sí, solamente. Sí, sí, sí. Porque estamos hablando de que es una película que tiene un presupuesto que es tipo 30 veces mayor.
Y sí,
una...
vi que acaba de decir que The Witch salió 4
sí,
millones.
4 y está sí, casi claro, 100.
Sí, sí. Como, ay, sí, es mucha más sí, plata.
Son varias veces más, pero no, claro. Creo que no me salió la cuenta.
Y sin embargo, vos decías esto de que ahora en el futuro quisiera volver un poco a las raíces. Acá yo lo sentí más cercano a The Witch que a The Lighthouse, por ejemplo.
Sí, es cierto. Sí. Me parece que hay una línea que se puede trazar. Sí, es más directa la línea con The Witch que The sí. Lighthouse, que The Lighthouse era una película prácticamente experimental, ¿no?
Sí, es de una idea, también lo escuché en esta conversación con Mark Maron, que le recomiendo, que está muy buena, que él cuenta que era una idea que tenía con el hermano cuando eran chicos, esa película la escribió con el hermano, The Lighthouse, que siempre decían que estaría buenísimo contar como una historia de terror en un faro.
Ajá.
Y quería hacerla esa primero, pero se dio cuenta de que si contaba una historia en un faro tenía que sí o sí haber una tormenta. Y una tormenta es muy cara, entonces no lo alcanzaba. Entonces dijo, bueno, primero va la bruja y después eventualmente haré la otra.
Bueno, en esa línea, para, qué sé yo, ir a otro tema, la leyenda detrás de esta película, ahí se disputan entre Alexander, ¿no?
¿Skarsgård? Alexander Skarsgård.
Se me mezclan
los
Skarsgård.
Uno de los tantos Skarsgård, porque son uno como de la, 22.
Sí, sí, de la logia de actores Skarsgård. Se disputan de quién fue, a quién se le ocurrió hacer una película de vikingos. Aparentemente una vez se reunieron y Skarsgård parece que tiene ganas desde chico de hacer una película de sí. vikingos, bien
cruda. Su sueño era ser vikingo.
Claro, hacerse.
Y es que él quería conectarse con sus raíces. Claro. Seguir como, soy nórdico, vamos por este lado.
O sea que por un lado está eso. En algún momento él le dijo, che, deberíamos hacer una película de vikingos a Eggers, en un momento que se cruzaron. Y Eggers fue el que eligió qué historia contar. Así que es como que los dos uh-huh. se pelean porque a quién, viste.
Sí, en un momento no le gustaba mucho la idea de Eggers de la cultura de los vikingos, porque decía como que era medio medio grasa y tipo, no le gustaba. Pero después cuando empezó a leer sobre ellos se dio cuenta que era interesante y que...
Y que era re de su palo, era oche, esto re yo.
Sí, sí. No, y aparte, ¿cómo hace propio dos cosas diferentes? Por un lado, ¿no? Todo lo que es la cultura, mitología nórdica. Y por el otro, una historia súper shakespeariana.
Claro.
Que, o sea, se llama Hamlet. Cambiémosle la H de lugar. Claro. Y es
sí,
Hamlet.
Sí.
O sea,
bueno,
creo que literalmente inspiró Hamlet.
Claro. Sí, es la historia que inspiró.
Esta es una historia del folclore vikingo, que se supone que sucedió más o menos por esta época. Y para la época de Shakespeare, aparentemente hubo alguien que compiló todas estas...
sí,
relatos.
Sí, relatos orales que se pasaban de generación a generación oralmente. Y sí, es muy gracioso cuando te das cuenta que el protagonista se llama Hamlet.
Sí.
Y encima me parece que es Hamlet con la H al final.
Claro, por eso digo, por eso le cambias la H al lugar, la pasas de atrás adelante.
Anagrama.
Sí, sí. Sí, es un anagrama, pero
más
paja.
Nivel 1.
No tenía ganas.
Claro, eso es solo un paso. Gente mucho más inculta que nosotros, que conocemos las obras completas de Shakespeare, como pueden ver.
Lo relaciona más con el Rey León.
Lo relaciona sí, con el Rey León. Es muy parecida la historia al Rey León. ¿Por qué? Porque el Rey León se supone que es una adaptación libre de Hamlet.
Pero acá se da el lujo de darle un poco más de matices al tío, a ese sí. tío cruel y despiadado. Bueno. Una de las partes más interesantes de la película, que es algo que bastante se ve venir. Me parece.
Sí, me parece que sí.
Esta cosa de que, mira, y tu papá es un forro, tu viejo, que te
era un forro y yo estoy más
no
feliz
te
con
yo
tu tío.
Re contenta. Yo leí la idea. ¿Quién te pensás que se le ocurrió solo a tu tío ir a matar a tu viejo?
Sí, bueno.
Pero es re interesante por ese lado la película de sí. cómo es una película súper sangrienta y los lazos de sangre son re importantes. ¿Sí? O sea, la sangre es importante en sí en la película. Y está como esto de la traición todo el tiempo, por uh-huh. parte del tío, por parte de la madre y cómo hacerse cargo de esa sangre, ¿no? Porque está esta cuestión de que el chabón se fue, como Simba también, se fue con claro. Timón y Pumba, y tiene sí, que volver a hacerse cargo.
Capaz un poco más problemático los Timones y Pumba sí, que eligió él, porque sí, nada. Claro.
Incluso tenés a Bjork
no,
como Rafiki.
Una matanza. Yo
estaba por decir.
Sí, era re Rafiki. Entonces luego me dije, claro, esta sería la Rafiki.
Bjork es Rafiki.
Como que sí. la vuelve a ubicar en su camino de su destino, digamos.
Claro.
Sí, ¿sí? Así que es bastante raro lo que le estamos diciendo, pero es así.
Pero así.
Pero bueno, sí, esta es la tercera película de Robert Eggers y es la tercera vez que va a una época muy específica. Sí, tal vez la diferencia es que Vikingos es algo que todos conocemos, algo de los vikingos, alguna vez vimos una película.
Sí, o... particularmente viste que hace pocos años la serie de History Channel se hizo muy popular, claro, por alguna claro. razón.
Pero sí, incluso... los vikingos la pegaron.
La pegaron, sí, están sí, de moda.
Incluso a mí me hizo acordar tipo a leyendas épicas, onda Nippur de Lagash en los cómics, uh-huh. o a Berserk en el anime, sí. o esa cosa de el tipo que tiene que ir a forjar su espada.
Una cosa artúrica sí, sí. también.
Bueno, pero sí. está me... también todo el tema de la espada, de esta espada sí. solo se puede usar claro. a la luz sí. de la luna.
Y es inmortal.
A mí me hizo acordar un poco a The Green Knight, una película que sí, sí, a mí que también. Sí es de a 24.
Eso sí, es una película que a mí no me gustó, pero me hizo acordar ¿no? mucho a esta.
Ah, bueno, sí. bueno, me gustó. A mí me gusta parece... más incluso que The Northman. Y sí, también me hizo acordar a El Señor de los Anillos, que creo que Tolkien habrá robado por acá de esta mitología.
Tolkien agarró un montón. Tolkien se nutrió muchísimo de toda la mitología nórdica. Así
sí,
como
ahora le decimos nutrir.
Sí. De sí. la mitología nórdica, así como de la mitología de Bretaña, de la antigua claro. Bretaña, digamos. Son todas cosas que salen más o menos de la misma época y el tipo sí, agarró sí, claro. todo eso para crear sus lenguajes.
Sí, todo lo de la espada mundos. Legendaria y bueno, el momento cuando pelea con él. Con el zombie, es como literalmente Aragorn yendo a buscar a los zombies.
Bueno, eso me hizo acordar más a Green Knight que al Señor de los Anillos, por ejemplo.
Bueno, claro.
Me... No, toda esa secuencia, además, que es espectacular, porque le saca la espada, tiene esa pelea.
Y después vuelve.
Mira, y vuelve al mismo lugar. Y es sí, como... ¡Wow!
Bueno, para terminar, lo que quería decir es eso. Entiendo cómo al principio por ahí le pareció Vikingos. Más allá de la serie de History Channel... Vikingos, piratas, son esas sí, cosas gracia, que, sí. que tienen. No grasa, pero son esas cosas que ya tienen una tradición. Claro. En cambio, las otras dos películas eran ortodoxos, medio amish.
Claro, puritanos.
Puritanos. Sí, puritanos.
Puritanos del siglo XVII y gente del mundo de la pesca y claro. qué sé yo, del siglo de principios.
Irlandeses.
Del
siglo. Sí. Claro.
Así que son cosas mucho más específicas. En ese sentido, eso como lo más mainstream a lo que va. Uh-huh. Es como de repente. Una de piratas, ¿viste?
Claro.
Una cosa que ya viene con un montón de. Con cierto vocabulario visual y esas cosas. Y yo lo que quería decir es que es un buen camino compararla con The Green Knight, que es una película bastante más artsy, ¿viste? Más sin iraní, le diríamos acá. Y sin embargo, a mí me gustó mucho más porque. Más está... sin
iraní. Nunca te van a invitar a la embajada de Irán. No, no,
no, eso, no. Que justo es un evento.
No estaba. Sí, sí, no estaba esperando. Ahora me arrepiento porque me encantaría que me inviten. Si me están escuchando embajadores iraní. Es un chiste. Pero bueno, lo que quiero decir es que The Green Knight me gustó mucho más. No tanto por la cosa así que es más extraña, ¿viste? Menos fácil de ver. Sino porque me parece que está mucho más cuidada en lo visual, plano a plano. Esta película está repleta de momentos. Y de hecho a mí me parece que lo que hace que me haya gustado es que debe tener 8 momentos que son increíbles. Entonces, sí. Es una cosa que decís, esto nunca lo vi. Y ahora ya lo vi. Pero una de las cosas que tenía era que veía la plata en pantalla, todas las cosas que... O sea, se nota el presupuesto, que es algo que muchas veces sí. no está pasando, en películas incluso que salen el doble que esto, pero no me parecía filmada tan interesantemente. De hecho, sí. llegó un punto en donde me cansé de ver que cada vez que habla alguien es plano medio de la persona en el medio del cuadro, mirando adelante... Me pareció chata.
Pero eso es Reggers igual. En el, ¿sí? en el Faro, sí. por ejemplo, hay mucho de eso.
Ok.
No, incluso de Witch también.
Sí. Yo de Eggers no había visto nada. Ajá. Hasta el viernes, que es cuando vi The Northman. Y cuando como sabía que iba a ver The Northman, fue como, bueno, también tendría que ver algo más. Y estaba en el debate de, bueno, tampoco hay tantas cosas para ver, ¿no?
No,
bueno,
por suerte se ¿qué veo? Fácil.
Claro, sí, es muy fácil completar el... Sí. Oh, tengo la lista completa. Bueno, no suele pasar. Pero era como, bueno, tengo The Lighthouse o tengo The Witch. Y sentía que The Lighthouse iba a ser... demasiado como esta cosa más experimental y profunda y capaz de salir como con un humor sí. bastante peculiar si después tenía que ir a ver The Northman, claro. fue como The Witch, siento que nada, se desprende de folclore, más o menos sabía de dónde había sí. sacado The Northman, bueno, van a dialogar mejor,
sí, The Witch y me es una película The Witch,
entonces sí, encontré un montón de similitudes, sí. muchísimas, entre la forma
de
en
hecho,
la que filma.
Thomas Ingram destaca
sí.
como una bruja
Thomas
también.
Ingram acá es bruja, ya está full on bruja, es con el diablo re estoy.
Es divertido eso, es como sí. En los dos casos es una bruja.
Sí, en la próxima película que haga Robert Eggers, donde haya una bruja, ya Anya va a estar full bruja, claro. Tipo sombrero, escoba, todo. Ya,
igual,
ya está.
Lo curioso es que si te pones a pensar, las tres películas son sobre el folclore de distintas regiones, claro. Pero siempre se remonta a eso.
Sí, evidentemente esa es su obsesión. Y bueno, es muy gracioso ese intercambio que ya se vio repetido en varios lugares de ¿ibas a hacer una película en la actualidad? No, gracias, porque evidentemente lo que le gusta es esto. Explorar estas épocas lejanas. Y buscar como esta realidad estilizada, muy se nota el ojo de autor, el particular ojo de Eggers, pero al mismo tiempo está esta búsqueda que parece que estamos viendo una película que se filmó en esta época. Sí. Acá los personajes hablan en inglés, no hablan en...
Por momentos sí, igual.
Sí, hay momentos que sí. Pero bueno, no es como hicieron en las otras dos que hablaban, se cuidaba mucho que se hablaba el inglés
el
de ese momento.
Sí, claro, sí.
Así que eso por ahí es una cosa que... Es una de las tantas cosas que hacen que la película sea más fácil de digerir, pero bueno, pero
nada igual necesario. Yo desde el primer momento, cuando arranca la película con ese volcán en erupción, y se escucha esa voz súper, tipo, gural, invocando a Odín y qué sé yo, era como, no, ya está, listo, dame todo.
Pero entré al 100%, yo le contaba a ellos, estaba... el día que voy a ver la película, estaban pasando un montón de cosas extra película, digamos, y entré con mucha ansiedad y pasándola mal y preocupada al cine, como viste cuando te cuesta mucho poder olvidarte y decir como, bueno, voy a disfrutar una película. No, porque se está prendiendo fuego todo, ¿qué hago? Y empezó la película y creo que a los 10 minutos ya estaba completamente inmersa, me olvidé del teléfono, me olvidé de lo que estaba pasando. Es como que la película me absorbió
totalmente
por completo y no pude salirme en ningún momento de la narrativa. Y esto que dice Fede, que le pasó por momentos de sentirla estancada, todo eso. A mí no me pasó en ningún momento. La verdad es una película que disfruté de principio a fin y me parece que para los estándares que tenemos actualmente, que eso habla también muy mal de la industria, ¿no? De los grandes tanques, de las grandes películas, de las películas a las que se le pone un montón de plata. Poder sentarte en el cine y ver una película en la que en el medio decidieron poner un flash de hongos, porque literalmente hay flashes de hongos ahí metidos, me pareció espectacular. Y me pasó algo que no me pasó nunca en una sala de cine, o por lo menos no que yo tenga memoria. Esto fue, la vi un viernes, la película se estrenó el jueves, o sea, ahí nomás, viernes a la nochecita. Termina la película, la sala estaba casi llena, no se escuchaba la respiración de nadie.
Ah, mira.
Terminó la película porque además Eggers hizo algo que... Me parece que también al sonido le tenemos que dedicar una buena parte, porque lo que hace con el sonido es espectacular.
Y la música,
todo. Tomó la decisión perfecta, que es que al final no hay música. La película termina en un silencio absoluto y la pantalla se pone en negro y tarda en aparecer The Northman. Como que te mete, te chupa a ese pozo. Y hasta que apareció The Northman no se escuchó la respiración de nadie. Nadie habló, nadie dijo nada. En la sala en donde estaba yo estábamos todos... en esa situación de tipo pesadez y al mismo tiempo alivio y decir ¿qué acabo
bueno,
de ver? ¿Qué pasó?
A mí me pasó algo similar, que es que cuando termina la película está este silencio y se escucha tipo una respiración aliviada de una persona que estaba atrás mío diciendo menos mal.
Ya está, ya está.
Es
y
una
me
película...
pasó que escuché, y esto tiene que ver con esto que decíamos de que es una película que es más para todos, más accesible, porque escuchaba a la gente saliendo diciendo como que le re gustó. Y yo fui a ver The Witch en el cine cuando se estrenó y nadie había dicho nada.
La mía aplaudieron en esto, que me parece un poco escandaloso de parte de la gente de Palermo, pero...
Claro.
Pero bueno, es algo que suele pasar.
Bueno, no sabía que era un momento de silencio, de introspección.
Así
de darse vuelta y decir cómo.
Bueno, yo la vi, ya que están hablando de sus experiencias, yo la vi rodeado de baldes, de pochoclos, de gente...
Ah, la gente con mucho pochoclo,
sí,
¿eh?
Sí,
¿qué pasa?
Sí,
yo entiendo que las restricciones bajaron, pero sigue habiendo una pandemia. Cuando terminás de comer, ponete el barbijo.
Sí, no.
Por favor.
Además, a mí cuando me pasa que me siento rodeado de baldes de pochoclos, espero, viste, cruzo los dedos de que sean esos casos en donde, bueno, una vez entrada 15, 20 minutos de la película, el balde lo pones abajo porque estás metido en la película, no vas a estar las dos horas así, viste, masticando.
No, además a quién le dura tanto un balde de pochoclos.
Y es un balde, o sea, si
es
se está solo.
Sí. A mí me pasaba igual, sí, o sea, yo tenía en la sala gente con balde de pochoclo. No llegó a haber como mucho ruido que me molestara, pero en momentos, es una película que por momentos es silenciosa.
Claro,
y hay una tensión
esperada,
generada y de repente escucho un...
Yo estuve en una sala muy respetuosa, me parece, porque la gente comía cuando había ruido. De hecho, tenía una piba sentada al lado que cuando llegaron dije, la puta madre, se me sentaron al lado los que venían con el balde de pochoclo, con los nachos, con... todo, y eran un montón, y dije, no, ya está, la voy a pasar mal. No, se sentó la piba y al lado le dice, saca los nachos. Y la piba le dice, no, está en silencio, no voy a abrir ahora la bolsa. Y la piba tenía la bolsa acá, y en un momento, tipo, cuando la estaba por abrir, de repente no había más ruido.
Claro.
Pero, tipo, era un momento así de silencio sepulcral en la película y que toda la sala estaba en esa. Y espero a que hubiera ruido para abrir el paquete.
Bueno, en ese la felicitamos.
Sí, así que hagan eso si van a comer en el cine.
Te envidio, la verdad que suena de esas experiencias que yo no tuve.
La próxima vez andar al cine con Juli.
Ya que estamos contando de nuestras experiencias, esta película la vi muy cansado. Por ahí me costó entrar por eso.
Y quizás por eso no te gustó tanto.
Por eso. Capaz, viste, le baja, a veces le baja un par de puntos. Y bueno, no sé bien qué temas quedaron por en el camino. Algo que mencionaste vos recién, Juli, de que... Que ya dijimos, este no es un tanque. No es la clase de cosas que se está viendo hoy en día en los cines. Igual, esta clase de película nunca se vio demasiado. Es una cosa rara... En cualquier época que la quieras ubicar. Me quedé con ganas de decir que en esta hablan inglés, pero hay una película muy parecida que me encanta a mí, dirigida por el polémico antisemita Mel Gibson, que está hablada en maya, que es apocalipto.
Y es un peliculón.
Es un peliculón, sí. Es tremenda. Y ahí sí.
Y ahí tenés crudeza, pero creo que él supera incluso lo que vemos en The Northman.
Sí. Pero bueno, igual es Mel Gibson. Mel Gibson después de hacer Corazón Valiente, no es Eggers después de haber hecho The Witch y The Lighthouse, dos pelis muy chicas.
A mí me pasó igual algo en particular. O sea, es súper violenta la película, la sufrí por momentos. Pero me parece que las secuencias de acción como que llega a un punto en el que se sienten como reiterativas un poco. Como que no varía demasiado y es, bueno, sí, un hachazo por acá. Y, como que no hay
igual
tanto
tampoco
despliegue.
Tampoco hay tantas secuencias de acción. O sea, está la impresionante esa cuando...
Sí, el plano secuencia cuando llegan.
El plano secuencia que viste que arranca ya con Skarsgård agarrando la lanza y tirándola.
Sí, además, eso era unos muertos. La defensa de ese pueblo era una cagada porque les tiraban las lanzas re mal. Lo agarraban como cuatro vikingos cazando lanzas en el aire.
No, aparte te marca muy bien la diferencia entre unos son hombres y los otros son hombres bestias.
Sí, claro.
Sí,
y cuando se pone a escalar con el hacha, tipo, ¡fa!
No, sí, está, creo que es el... Un amigo me decía, es el Skarsgård en cuero que funciona... No él descargas en cuero porque simplemente lo quieren tener en cuero.
Claro.
No es Tarzán. Acá
está en modo animal.
Claro, hay toda una función
atrás. A mí me causó gracia que este actor es un galán, ¿no? Pero me gusta que tiene como una especie de cualidad de que... Tiene medio cara de boludo.
Sí, sí. Y acá hace medio, es medio como
sí,
que está.
Eso, es
de hecho, para mí, su actuación es como que funciona, pero por todo su cuerpo, digamos, porque no...
De a ratos.
Sí, no me vende tanto tipo a nivel... actuación.
Los momentos de sus líneas de diálogo a mí me sacaban un poco.
Sí,
me pasó
es como que
eso.
Yo no sé si es un actor particularmente bueno en su oficio.
Es bueno, yo lo he visto en varias cosas y es bueno, pero acá no sé si es por lo que lo quisieron hacer tipo más bruto.
Claro.
Que como que le dieron esa
y
impronta. Y es que
eso también, todo esto me parece, a mí me convenció, no es algo que diga, me parece que la actuación de Anya es la que se roba la película, pero
ahí
pero me gusta. Pero siento que tiene que ver el personaje que él armó con este tema de esta es la última lágrima que vas a derramar.
Ah,
el tipo,
eso es increíble,
el tipo
eso es maravilloso.
Está extirpado completamente de emocionalidad y de personalidad, de hecho.
Es
como
es un animal,
perdiste, claro.
Es una especie de animal. Hablando del physique du rôle, ¿no? Del personaje, por un lado es esto, es un tipo que si pone la cara de determinada manera puede estar vendiendo relojes o perfumes, viste, en la calle. Y por otro lado...
En la calle de ahí, ¿quién te cargas en la calle de Florida? Reloj de perfume.
Creo que se entendió, ¿no? En un cartel. Un cartel gigante al costado de un edificio.
Vendiendo en la calle yo me lo imaginaba, tipo en un puestito.
No.
Claro.
En la publicidad de Hugo Boss.
Una persona que se ve así nunca va a estar vendiendo DVDs en la calle. Pero no, lo que quería decir era que también tiene esta cualidad de medio hombre boludo. En una película... horrible, que ya se debe haber olvidado todo el mundo, hace de justamente un larguirucho medio opa, se podría decir, en Mute, ¿te acordás? ¿Alguien se acuerda?
Sí. No, pero yo me acuerdo de él haciendo de nabo facherito en Longshot, es el primer ministro canadiense.
Cierto.
Sí. Y hacía de nabo en Zoolander también, los chabones que se prenden fuego en el auto.
Es cierto, fue su primer papel. Su primer papel es uno de los que se prende fuego.
Trascendió en estos días. Pero bueno, lo otro que me parece interesante es uno de esos casos en donde seguro estuvo haciendo un entrenamiento con una dieta.
No, aparte, lo notás, tipo, el cuerpo es tipo...
De hecho, el otro día googleé imágenes de él en Tarzán porque quería ver, tipo, no, el Tarzán está como marcado, pero está re flaquito. Acá está, tipo, enorme.
A mí lo que me llamó la atención es que evidentemente hicieron, tal vez esta es la clase de físico que manejaban estos berserkers, me hizo pensar en el Bane de Tom Hardy de Dark Knight Rises, que tiene como, sí, qué sé yo, la parte de los abdominales marcada como todos los superhéroes. Pero tiene como
lo lleva más como a gordito, grandote.
Yo me lo imaginé como que era una especie de Quasimodo de 2 metros.
Sí, porque incluso viste que anda como encorvado. Sí, como si le pesara el cuerpo.
En vez de ser una deformidad, eran los músculos de los hombros. Y me pareció que es un fit to role que estaba bueno. Era algo bello de ver en sí mismo.
Aprovecho este momento que estuvimos un poco repasando las cosas de Alexander Skarsgård. A mí me llamó mucho la atención y me resultó muy curioso el hecho de que hace de hijo de Nicole Kidman y él fue marido de Nicole Kidman.
El marido abusivo de Nicole Big Little Kidman.
Rarísimo.
Muy raro.
Comentamos que Nicole Kidman no tiene edad. Es como... No. Puede tener 30 o puede tener 50, sí, sabemos.
Sí, puede ser la madre así como puede ser la esposa. No sí, sé, sí. Elegí. Acá estaba en un momento, parece que le daba lo mismo.
Está un poco planteado esa cuestión de atracción maternal que decís, ¿qué pasa acá?
También se puede, o sea, en este caso, hay muchos casos en donde la mujer actriz, cuando pasa a los 35, automáticamente pasa a ser madre. Es una de esas realidades tristes de la industria.
Sí, pero Nicole Kidman creo que es de esa que no asume su edad. Es como que siempre tiene hijos de 5 años en la pantalla. Siempre, señora, usted tiene 56.
Ya no puede tener hijos, señora.
Claro, no puede tener un hijo de 5.
Tiene esa especie de belleza etérea que puede pasar por alguien más joven. Aparte, bueno, es el 900, ¿viste? Y el otro que me imagino que tiene que ver con la gran revelación, uno de los mejores momentos de la película, es que, fue una prostituta, una esclava que quedó embarazada. Sí. Por ahí quedó embarazada a los 14 años y no hay tanta diferencia de edad.
Sí.
Entonces, no es tan raro como otras veces cuando ponen una mujer de madre cuando automáticamente caduca, ¿viste? Como
Nicole Kidman sí está muy bien, creo que es el momento de la revelación, es como Nicole Kidman
y en un momento se transforma medio en bruja cuando se ríe y todo
me dio miedo ahí.
Está muy bien,
pero además ese es el cambio de tono que tiene cuando él entra, que no quiere matarla pero la termina matando. Ese cambio de tono que maneja en un momento es como a la mierda,
¿no? Y el momento en el que tiene que matar a su medio hermano es tremendo también, tipo el pibito saltando.
Igual yo también lo hubiera matado, chabón. ¿Qué le pasa?
Pero sentís, está como tipo, está toda esta idea de la venganza, la ira que él contiene en su cuerpo y al mismo tiempo el no querer hacerlo y lo ves todo en la escena. Entonces ahí tenés.
Sí, y es lo que le dice también la bruja, ¿no? Rafiki le dice en ese momento como.
Pobre Bjork, volvió a la actuación después de años para que le digamos Rafiki.
Bueno, pero todos dijeron como, está Bjork, y todos salimos a buscar en IMDb dónde mierda estaba Bjork.
Pero era re Bjork.
No,
yo no me di cuenta, ¿no? Estaba demasiado metida en la película.
Aparte cuando habla. También se le nota.
Yo me di cuenta, sí. Pero le podríamos decir Bjorkiki.
Bjorkiki.
No, horrible.
No, bueno, pero Bjork en papel en modo Rafiki le dice: va a llegar un momento en el que vas a tener que elegir entre la venganza o proteger a los tuyos. Y el tipo medio que no hace ni una ni la otra.
No,
era como, no es una opción elegir las dos.
O sea, en realidad el chiste que está cuando dice que está eligiendo las dos, en realidad está abandonando a su familia por la violencia. Sí. Entonces él cree que está eligiendo las dos, pero terminan no eligiendo ninguna, como dijeron recién.
Claro.
Para darle un poco más de forma a este podcast, que me parece que estamos yendo para cualquier lado todo el tiempo. La otra cosa que quería decir, que creo que es lo que no me gustó, me parece que el guión es bastante pobre y yo lo sentí como una especie de escaleta de situaciones. Casi no se hace ningún esfuerzo en unificar una situación con la siguiente. Puede llegar a alcanzar cuando la mitad de las situaciones son tan increíbles, espectaculares de ver como lo son en esta peli. Pero creo que lo que menos me convenció fue eso, porque llegaba a un punto de nuevo bastante cansado viendo la película, que sentía... Por ejemplo, cuando llega y habla con el segundo brujo, el que tiene la cabeza de William Dafoe, no sé si estaba distraído, no sé si era mi cansancio, no sé cómo llegó ahí, no sé dónde es.
Apareció. No, a mí me pasó eso un poco desde el momento que llega a la granja, o sea, como que me venía siguiéndola bien, porque es una historia simple, o sea, no, Pero ahí cuando llega a la granja y se encuentra a, y se empieza a conocer con Anya Taylor-Joy.
Pierde forma, ¿no?
Olga. Con Olga. Ahí siento que la película se estanca.
Qué cara de Olga que viene Anya Taylor-Joy. Tiene re cara de Olga.
A mí me pasa que ese es el problema de la película.
Que es como rusa, ¿viste? Que los berserkers están como en la zona de Ucrania, aparentemente. Sí, sí. O sea, que los vikingos llegaban lejos.
Sí. Sí, igual sí. Llegaron a todos lados.
Por eso.
Hace un rato Julia alababa a Anya Taylor-Joy. Para mí es el problema de la película, en gran parte.
Sí.
Porque todo lo que tiene que ver con ella y la relación entre ellos, me parece que ahí es donde se estanca un poco la película. Cuando se vuelve más convencional, pierde fuerza y pierde identidad.
No hay mucha química, me parece.
Sí, no hay mucha química. Pero igual no creo que tampoco la película para mí le da demasiada... O sea, como que sí le intenta dar importancia.
Tiene importancia porque es el reflejo de el otro tipo de familia que él puede llegar a tener.
Claro, claro. Yo creo que no hay... A mí fue el caso de una película que no estaba muy preocupado por los personajes. O sea, me parece que son situaciones, los personajes son como figuras medio de cartón para transitar estas situaciones espectaculares, pero es parte de lo que creo tiene de débil del guión. Y bueno, yo quería, si me permiten, sigo con este ejemplo de seguidilla de situaciones. Llega al brujo, bueno, recién hablaban, es muy sobrecogedora desde lo auditivo, ¿no? Estos cantos guturales, la música es muy potente. Y bueno, este es un momento donde lo recibe con ese canto cultural que ya me gustó. Al mismo tiempo que estaba pensando, ¿pero esto dónde es? ¿Este es el brujo de Vionglir? No, evidentemente no, porque tenía dos curas. ¿Qué es esto? ¿Dónde está sucediendo? Me parece que no importa. Y después, acá tenemos como una especie de sí momento, Señor de los Anillos, en donde vemos unos tipos forjando la espada que no puede desenvainarse de día, o solo puede desenvainarse de noche, en realidad. Está todo buenísimo. Pero bueno, después pasa, ¿y dónde puedo conseguir esta espada? La tenés que conseguir en el montículo. Corte un plano espectacular con la luna en el medio del cuadro y el tipo entrando al montículo. ¿Dónde es esto? ¿Cómo llegó? No tengo idea.
¿Qué importa? ¿No importa? ¡Listo! No, ¡ya está!
Está bien, pasó, tipo, listo.
De otra película no le reclamaría saber cómo llegó al montículo.
No, es que no tenés que saber cómo llegó al montículo.
¿Por qué no llamaron a las águilas?
Pero...
Es la situación.
No, a mí eso me gustaba, pero sentí que un poco antes es donde se estanca la peli. Porque es cierto que por ahí eso son situaciones que no sabes bien cómo suceden.
Sí.
Pero como que toda esa magia a mí me copa. ¿Tipo?
Sí, a mí me pasa eso. Cuando se pone más místico todo, funciona y no te preguntas tanto. Sí te lo haces cuando quieres ser más realista la película y toca tipo un drama más convencional.
Es que de hecho si se hubiera quedado al final, a mí, de nuevo, la película me encantó. Me parece que está muy bien. Creo que me hubiera encantado mucho más si se quedaba mucho más con la falopeada onírica. Si jugaba mucho más con todas esas secuencias de sueños que cada tanto... Te dabas cuenta que capaz el común de la sala era como, uy, qué paja, volvieron a esto. Y yo era como,
esta es la parte, Dani, que está buena.
Sigamos por acá.
Que aparte se siente, te lo plantea como realidad también. Por ejemplo, cuando hacen el ritual con Willem Dafoe y Ethan Hawke, el chabón empieza a flotar y qué sé yo, tiene esas cosas a lo de Witch, que están buenísimas. Incluso
también
la película termina con algo sumamente mágico. Entonces.
Para mí tiene grandes momentos, creo que no están bien hilvanados de alguna manera. Ser. De nuevo, volvamos al montículo. El combate que tiene contra el caballero zombie está espectacular. Más con esa vuelta de tuerca que gira la cámara y de repente esto no sucedió. Que,
sí.
¿Por qué?
Igual no hubiera gustado que suceda. Sí, yo creo
para mí pasó.
Para mí es una prueba. Y es algo como tipo el chabón vuelve a su lugar y en algún momento va a entregar otra espada a otro.
Sí, fue una cosa... No queda claro y podés tomarlo como una cosa mental, como algo que el lugar le está, una prueba mental, qué sé yo. No importan los detalles, funciona. Es como diría Julio, una falopeada que está interesante, te deja llevar.
Como es todo de la hija, básicamente, ¿no? ¿Sabes?
Y este momento en particular me hace pensar más en The Green Knight, que también está lleno de estos momentos. A mí me parece que estaban mejor hilvanados, más bombos.
Sí, The Green Knight es mejor.
Sí.
Bueno, a mí me pasó en el momento final, cuando están peleando en la lava, que visualmente me parece que es como de lo más feíto que tiene la película. Se nota mucho el croma ahí.
¿Es esto 300?
Sí, es muy 300. Aparte de cuando
están peleando
y todo, sí. Pero cuando sentís tipo los cortes en los brazos, era como que
yo estaba... No, pero además está el choque, el ruido de las espadas, de la espada contra el escudo. Está... muy bien construida esa escena. Era como si yo lo vi y dije, ¡ah, qué grasada! Pero me encanta, porque estaba muy bien hecho.
Era como 300 en Mustafa.
A mí me gustó mucho.
Sí, olvídate, vi eso y dije, ¡uy! ¿Quién tiene The High Ground?
Claro, ¿quién tiene The High Ground? Sí, sí.
Pero también tiene que ver con esa cuestión, ¿no? La sangre, la lava, es como que todo está unido. Me parece que está bueno temáticamente.
A mí ese momento me parece, a mí me gustó mucho. Me parece uno de los mejores momentos de la película. Se nota un poco falso, pero bien armado. Porque a veces el problema no es justamente el croma, el CGI, que la cosa haya sido agregada después, sino cómo
está unificado todo.
A mí me pareció lo suficientemente homogéneo. Aparte también es otro plano secuencia. Gran parte de la pelea es en un plano secuencia en donde se van moviendo por este terreno.
Y cómo funciona también para la historia, porque vos desde un principio tenés que vas a pelear contra él en un lago del
bueno, la película empezó con un volcán. Es como que está, en ese sentido está bien armado.
Efectivamente... O sea, es dramáticamente efectivo, quiero decir.
Sí, y es un muy buen clima. Funciona excelente. Porque ese momento en el que los dos se atraviesan.
Claro, a pesar de que en ya sabes que es imposible que salgan vivos.
Sí, los dos la quedan. Porque, funciona muy bien. Desde el punto de vista que llegan a esa montaña, pero llegan a ese lugar y se despojan de todo. Él deja a su familia muerto, pero bueno, los deja ahí.
Pero al mismo tiempo está salvando el honor de su familia.
Claro, y Alexander Skarsgård entra en bolas. Se sacó todo, o sea, como que se entiende que están ahí para llegar, es el final del camino para los dos.
A mí ese momento me agarra como un poco más cansado que al principio, como que la película no me estaba terminando de convencer y ahí tuvo toda mi atención. Todo ese momento me pareció buenísimo. Y bueno, para completar un poco esto que estaba diciendo, creo que ya lo dije, tiene grandes momentos constantemente, pero no está muy bien hilvanado. Una cosa que me dio lástima que tal vez en una película, no sé, un equipo que está más acostumbrado a manejar presupuestos así de multimillonarios, tal vez hubiera distribuido mejor el presupuesto. Porque a mí me quedó la idea de que en el prólogo pusieron 25%, porque construyeron básicamente una ciudad para algo que son 15 minutos. Lo de los Berserkers son 5 minutos, y ahí también. Okay. Y después, gran parte de la película, en esto estoy de acuerdo con vos, Vicky, gran parte de la película pasa en una granja con dos edificios, algo que parece similar a lo que construyeron para La Bruja. Está como medio mal distribuido el poder del capital que tenían a su disposición. Y sí, lo de la granja, si bien tiene algunos momentos, el monólogo de Nicole Kidman te demuestra que con una actriz diciendo unas líneas puede ser tan poderoso como el momento CGI o el momento
del
asedio a este pueblito, ¿entendés? Eso me parece que ahí tenés la magia del cine, ¿no? Cualquier cosa... Nada, con muy poco podés hacer mucho. Ese es un gran momento. A mí el personaje de Anya Taylor-Joy, como dijo Nico, no me convenció demasiado. Me pareció medio la nada. Pero...
Porque aparte contrasta mucho con el resto. Es todo violento, todo hostil. Y ella viene es a representar la pureza. Que yo me aburría. Era, Anya, correte.
Bueno, pero también tiene la violencia. Que estar eso. Porque es lo que él necesita como el contrapunto este de... Vas a tener que elegir.
Claro, pero porque al final, porque él no elige... Y termina adoptando esa violencia que conocía y esa sangre.
Igual era medio bruja, medio...
Tenía que estar ahí igual para... Sí, además, lo hizo cagar a todo, estaba buenísimo lo que hacía. El personaje es re groso.
Sí, yo creo que... No sé, me parece que no se puede hacer mucho ese análisis de por qué función cumple. Porque para mí son cosas que pasan, cosas que van pasando.
Yo creo que el problema no es específicamente el personaje de ella, sino por ahí la relación yo no me la... O sea, me la compré porque, bueno, se encontraron, son lindos, qué sé yo. A ver,
son dos rubios hegemónicos, altos y obvio.
Pero no como, bueno, esta es la mujer que me va como a sacar este único objetivo de mi vida, que era vengar.
De hecho, parecía más una relación de amigos, tipo de compañeros
de
que
cómplices,
tenían...
De cómplices, claro.
De cómplices que tenían un objetivo. Y cuando... Sí, cuando... Ahora me haces acordar de cuando esto se transformó en una relación. Creo que mi pensamiento fue, ahí van a esto, qué sé yo. Pero lo que quería decir, hay un momento súper colgado... Pero que justamente me parece que es lo que la fuerte de esta película para mí fue esos momentos colgados que funcionaban por sí solos. Cuando Anya Taylor-Joy finalmente se va sin su amado, sin el padre de sus futuros dos hijos. Cuando dice...
hace
unas cosas raras con las manos y la cámara se va para arriba y ves como el viento de repente empieza a soplar más fuerte. Ese momento, no sé ni por qué está, la última vez que la vemos, después la vemos como una especie de alucinación. Cuando está muriendo el protagonista.
Y narra ella, creo, al final también.
Ah, Ah, cierto, sí. O tienen como una especie de intercambio. No, es verdad, es ella la que habla. Bueno, pero quiero decir, este es el último momento en donde la vemos en la realidad. Y hace esto, que es como una especie de...
Yo no entendí qué estaba haciendo, como a qué le estaba tirando.
Para mí está invocando tipo las fuerzas que le envía a su amado para que vaya a luchar. Bueno. O sea, parece que va por ese
lado. Yo creí que estaba diciendo que...
Claro, que llueva.
Que el viento, porque después, viste... La vela.
¿Pero no? ¿Para qué? ¿Para que se vaya?
Me parece
ella pone el viento y el barquito arranca, se va.
Bueno, pero estaba caliente nomás y tiró una puteada.
Sola,
una puteada en brujería.
Yo creo que de nuevo ahí caes en el... ¿Y por qué? No hay por qué. Está bueno, qué sé yo.
Claro, o sea, es una escena de ella haciendo brujería.
Y funciona dramáticamente por más que no entiendas cuál es la función.
Yo lo que diría es que me parece que no funciona tanto dramáticamente. Sí funciona como un momento que está buenísimo.
No, pero digo, tiene fuerza dramática momento, entonces lo sentís por y decís, uy, esto está buenísimo.
Por sí solo, sí, no entendés por qué, pero sí. Y bueno, llegando de nuevo al duelo, como para redondear algo que pensé cuando estaba viendo esto y lo mucho que me estaba gustando, y creo que es una de las cosas que funcionan mejor en The Green Knight, es que ahí es como que estás adentro de una leyenda, porque sí, la gente, o sea, esto es una cosa, una de esas trivias estúpidas que todos sabemos, si te acercás a la lava tanto, te prende fuego, no se puede estar ahí, esa clase de cosas. Entonces ya estás viendo como una leyenda, una especie de dos semidioses, dos leyendas, en realidad no hay mejor palabra que eso. Te están contando el cuento de cómo este tipo se enfrentó con su tío que había matado a su padre en el medio de la lava del volcán más grande de Islandia, qué sé yo, ¿entendés? Yo después me quedé con la idea de, bueno, son cosas, pasa esto otro, ¿será que están contándonos la leyenda? Porque viste que los mitos griegos a veces son pasa esto, pasa esta otra cosa, no hay un acto 1, acto 2, acto 3 con punto de giro, no se contaban así las historias necesariamente en la antigüedad. Pensé que tal vez eran estos stops de la leyenda y después leí que es una adaptación muy libre de lo de Hamlet. Entonces, pero me parece que se podría haber sentido más como menos dramón en la granja, de pareja y qué sé yo, y podría haber sido más como The Green Knight, que es como un personaje que está pasando distintas pruebas.
Sí, es que Green Knight es más tipo el camino del héroe clásico. Este no sé si tanto porque es como que...
Me parece que es una mezcolanza.
Sí,
y
no, porque no sé si
Hamlet...
Es que me parece
bueno,
que
no te lo muestra nunca, nunca te lo quiere mostrar como un héroe. Porque claro. Está del lugar correcto.
Pero digo como fórmula, no como que decir que es un héroe. Pero tampoco que sufre... Bueno, sí, ponele que sufre una transformación con lo de Anya, pero... Pero tampoco demasiado, claro. Porque al final.
Pero no lo cambio porque él termina eligiendo.
No, me parece
eso,
que la joda del personaje es que es una persona que nunca pudo dejar.
Que no pudo dejar la violencia y la.
No,
la...
y que de hecho sigue con esa sed de venganza, incluso cuando se enfrenta a la realidad de que su padre no era la persona que él creía que era.
Sí.
Ya más fuerte el costado animal, no puede volver a ser humano. Se transforma
en
animal.
Claro, pero
no
por eso
puede
está bueno también la búsqueda que hacen constantemente de que este personaje. Y intenta reconectar con eso, intenta volver a como darle prioridad a su humanidad con el personaje de Anya. Y esta cosa, está bien, nos vamos a la mierda, nos vamos, criamos a los pibitos. Y después es como, no, porque nos va a venir a buscar. ¿Con quién? ¿Con qué ejército? Si nos hicieron bolsa todos.
Bueno, eso es lo que me copa y que aparentemente viene de la... Creo que entendí que viene de la historia que se contaba en aquel entonces. Esto del rey anticlimático, cuando nos vamos de introducción, es el nuevo rey de este pequeño reino. Pero cuando volvemos tiene una gran...
Le sacaron el reino.
Perdió todo.
Le sacó el reino.
En medio de la nada tiene cuatro soldados a los cuales él hace bosta en 2 segundos. Igual creo que una...
Pero aparte del hito de grandeza, esa granja ya se da cuenta que son...
A tener esclavos. Esclavo, no tenés una granja.
Y es más, tiene esclavos que no saben laburar porque está laburando él la primera vez que lo vemos.
¿Sos el rey de una granja? ¿Qué te pasa, fracasado?
Sí, sí. Es muy gracioso. Es bastante raro. El personaje del tío me parece que es de los que más se le siente una humanidad. A medida que lo conoces más, después cuando también ves que no era el villano que creíamos que era. Sí. Creo que es el personaje, sí, mejor escrito, que más se siente como un personaje.
No más tridimensional.
No sé si lo dije o lo pensé, pero esta es la clase de película en que los personajes me chupaban un huevo lo que les pase. Creo que el que más me hizo sentir lo que uno debería sentir, que siente cuando un personaje está bien escrito, bien llevado a la vida, es el tío. Recién se me estaba pensando eso.
Igual creo que una de las partes que más me gustó es cuando él vuelve, libera a todos los esclavos y le dice, hagan lo que quieran, son libres. Y los tipos salen a quemar todo. Esa parte socialista me encantó.
Sí. Bueno, que aparte tal vez eso conecta con lo que hicieron con los hijos de los esclavos.
Claro. Es horrible. Es una escena terrorífica.
Sí. Todo lo que sucede, me parece que desde que lo vemos adulto por primera vez Hamlet. Hasta el momento con Bjork. Con Bjork Kiki. ese me parece que es el mejor momento. Sí. Digamos, de minuto a minuto está todo buenísimo. Después se empiezan a pasar estas cosas.
Después se estanca y tiene como picos.
Picos, y esto que decía, que está colgado, ¿viste?
Sí. Me copa todo lo del prólogo, digamos, cuando Hamlet es pequeño y está Ethan Hawke como su padre. Que funciona muy bien la vuelta de la revelación de Nicole Kidman. Porque todo eso es como que descubrimos que está contado desde el punto de vista como del niño, como claro, teniendo y idolatrando a su padre como este héroe de guerra y
buen ahí tenés esposo, otro tipo de, ahí tenés padre. Una relación que funciona mejor que con la de Daniel, porque la relación Ethan Hawke claro, y el niño sí, está muy bien llevada, está con esa conexión familiar que te hace entender las ansias de venganza del tipo.
Sí, claro. Sí, la verdad que
sí,
está
al
bien
mismo tiempo la vista tipo de que él lo veía todo como un nene, entonces sí, le quedó la imagen de eso, de 10 años. Sí. Del padre que era un héroe que volvía de saquear y traer esclavos
claro,
de todo
era
lado.
Buen padre, buen esposo.
Claro, era buen padre, buen esposo, y la madre es una bola, la pasé claro, mal todo el tiempo.
Sí, sí, es una esclava, básicamente. Sí. Bueno, eso es una de esas cosas que están bastante bien contadas, lo de los
marcas,
de cómo sí, nos terminamos de entender qué es lo que nos está queriendo decir. Nicole Kidman, ¿cómo se llamaba?
La mamá, no sé.
Sí,
la
mamá.
Nicole
sí,
Kidman.
Nicole Kidman, pero escrito en runas.
Claro.
Nada, en ese momento terminás de entender lo que está queriendo decir cuando muestra eso, una esclava, una prostituta. Sí. Una esclava prostituta.
Sí. Y viste que al comienzo, ni bien le dicen que llegó Ethan Hawke, ella lo primero que hace es preguntar por Fjolnir.
Claro.
Bien al comienzo.
Ah, mira.
Y ahí como que,
sí, son cosas que te empezás a. Cuando ella cuenta eso, te acordás enseguida de
claro,
qué pasa al principio
hace, sí,
y es como.
Sí, o sea, además está también el comentario de Willem Dafoe como bufón,
sí,
cuando le dice
que se recalienta
el cuñado
y no el marido.
El marido como le chupan huevos.
Hay un montón de secuencias de ella
pistas,
diciéndole como no jodas, quédate acá, no nombres sucesor, quédate acá, sí, no, me tengo que ir, y está con cara de puta madre.
Igual esos son buenos detalles. Hay uno que me pareció medio tirado de los pelos, que cuando Hamlet dice, pero te vi que te estaba llevando en el hombro, no estaba gritando, me estaba riendo. Nah.
Eso se ha escrito.
Es que para mí eso está como de nuevo
desde
contado.
Desde el punto
desde
de vista de él,
como que
claro,
él vio lo que creía que estaba pasando. Digamos.
Pero ¿por qué te vas a...? Ese gesto es típico de mujer que está siendo secuestrada y la están llevando.
Claro, pero para mí eso está mostrado. O sea, esa no es un narrador.
Es que no le vemos la
digamos,
cara. No le vemos claro, la cara, y puede ser. Pero es medio tirado de los pelos, me parece. Como faltaba como que la esté atando en las vías de tren, ¿viste? Y no, era un juego que hacía, ¿viste? Porque
claro, no, pero ahí no explicar después, no aclarar
o no
eso,
aclarar,
de, eso de,
o no lo sí, muestres, o sea, asumí que escuchaste algo, no
claro,
sé.
Yo creo que lo ponen por eso, claro, como que él cree que está viendo todo eso y en realidad claro, era...
Igual es una pavada lo que acabo de decir, un detalle ínfimo. En una película que, bueno, tiene muy buenos momentos.
En la que le cortan la nariz a una persona y
eso es genial.
Y se queda y es espectacular.
Aparte, como que tira
sí,
mocos.
No, que le cortan y caen tipo cachos y
bueno,
humos
como
de
mata,
la nariz.
Como mata
como lo mata.
Después, sí, poético. Es el meme de Poetic Cinema cuando le entierra la nariz.
Pero sí, además tiene, porque es un personaje que tiene importancia. Está un montón de tiempo en la película. Yo cuando lo vi dije, bueno, no va a aparecer mal.
No, Lo mantienen el tipo ahí sin nariz. La verdad, eso me pareció
se
buenísimo.
Puede vivir sin nariz, ¿no?
Parece
como con
sí,
el agujero.
Sí.
Para mí, en realidad, en esa época te morías de una infección
claro,
al toque,
no,
se te
sí,
cortaban la nariz.
Claro.
Pero
bueno. Pero funciona.
Pero funciona, sí, no sirve.
Pero bueno, ya estamos medio, ¿cómo se dice? Rascando el fondo del tarro. En un momento me fui al final con ganas de irse redondando la cosa, pero...
Ya te dejamos.
Volvimos al comienzo.
Vicky volvió al principio. Yo trato de llevar... Sí, trato de llevar la cosa por algún lado que
tenga
sentido.
Bueno, pero me quedó pendiente decir eso y me acordé justo.
Sí, del prólogo casi no había
pasado. Pero que se hace con Hamlet y Hamlet. De la
claro,
serie,
fue de atrás para adelante.
Todo está conectado.
Así que ahora podemos...
Meme de Poetic Podcasting. Nada, cerremos. Me parece que hablamos lo suficiente de esta película, que me alegra que les haya gustado más que a mí.
Sí.
Es como dije
te
al principio.
Tiene que alegrar que exista, te dije.
Sí, hay bueno, que celebrar que esta sí, película siga llegando a los cines. Sí. También.
Por más me que hicieron... te guste más, que no, que el medio, que
sí,
el segundo
sí,
acto,
sí,
no sé qué. Bien. Vayan a verla, chicos.
Me hiciste acordar en el momento, creo que Juli fue a ese tema, y dije esto que pensaba, de que igualmente no es que esta película se pensaba en las épocas que se hacían tan que raro, porque nunca se hicieron películas de 90 millones de dólares así de extrañas, jamás pasó. Es
y
como
raro
una especie
que se haga justo ahora encima.
Claro, por eso, es como esa especie de... como si estuviéramos vislumbrando una realidad alternativa en la que justamente lo mucho que avanzaron los efectos especiales y qué sé yo, y los presupuestos multimillonarios se usan para hacer grandes películas. Sí,
pero puede ser un hito. Esto puede marcar quizás el comienzo. Todo va a depender de, bueno, cómo rinde en taquilla y cómo le va. Pero quizás este es la puerta de entrada para que otros estudios apuesten a este tipo de directores. Y no meterse y decirle como, sí, no, te vamos a contratar, pero viste toda esa cosa indie que vos haces, nos chupa un huevo, sí, ¿vas? Sí, porque sí, lo va a dirigir toda la segunda unidad, pero tu nombre queda ahí, así que andás
sentado. Sí, sí, va a tener más voz y voto el director de efectos visuales en Malasia, en la casa que contratamos de Malasia.
Claro, que vos. Entonces quizás este es el comienzo de eso, de decir, se pueden hacer este tipo de producciones y se puede apostar a este tipo de cine porque la gente quiere verlo.
Es la puerta que te deja abierta con su último plano, cabalgando.
Exactamente, estás entrando... Sí. El tema es que Valhalla es después de que te morís.
Sí, bueno.
Sí, me parece
no sé si nos sirve tanto.
En todo caso, esa metáfora sirve al revés, me parece, Nico. Porque yo quería agregar varias cosas a eso. Una, quería decir eso, sí, que está buenísimo que exista esta película. Tampoco me sale decir que puede ser el inicio de algo, porque últimamente, todos los años, una o dos películas así extrañas, que son un poco más caras que la media, están saliendo... Normalmente no les va bien en la taquilla, y sin embargo, siempre hay algún demente que financia estas cosas, porque por suerte, ¿no? Porque si no, realmente todo sería Morbius. Uh-huh. Pero parece que Northman puede llegar a ser otro fracaso que no va a iniciar nada.
Yo le tengo un poco de fe, puede que tenga por algunas semanas junte un poco más de dinero, y capaz después, cuando salga en Blu-ray, alquiler y todo eso, tenga otra vida.
Sí, ojalá.
Es un director que llama a la gente, sí, o sea, sí, más allá de que. Por momentos yo creo sea que más el estudio
tampoco esperaba hacer números de Marvel en el primer fin de semana ni nada por el estilo. Pero así que...
Esto lo digo porque me parece que no tengo los números como a veces los tenemos, esta vez no los tengo. Arrancó un poco pobre.
Sí, sí.
No sé, difícilmente recaude lo necesario como para cubrir los gastos.
Para
llegar
a Sonic, pero bueno, es difícil llegar a Sonic.
Sonic 2.
Sonic 2.
Sí, ese fue el éxito de este último mes, fue Sonic 2, no, increíble. Por eso, me parece que no hay, esto no marca ninguna tendencia ni nada por el estilo, pero sí es una película muy interesante que estamos contentos de que exista, inclusive yo, que no... Como decía al principio, apenas me gustó, digamos, puedo decir. Me pareció como más o menos tirando buena, ¿no más? ¿Qué sé yo? Para terminar un poco esta reflexión, ¿quién nos quita lo bailado? Esta película existe, la vimos, es rarísima. A algunos nos gustó más, a algunos nos gustó menos. Si es la primera de muchas, si es la última que jamás se va a hacer. No es tan importante, digamos, más allá. O sea, es importante, pero por ahí, con esto que acabo de decir, alcanza. O podría alcanzar. Antes de terminar, les recuerdo nuevamente que pueden contribuir con nuestro proyecto en patreon.com/quemese, en cafecito.app/quemese. Pueden seguirnos y o suscribirse en Twitch. Síganos en Twitter y en Instagram. Y además, si pueden escucharnos en YouTube, es de gran ayuda porque es el único lugar en donde podemos monetizar nuestros contenidos. Sin más que decir, esto fue Quemese Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Julieta Cáceres.
Chau.
La mujer del sur.